En Onda Vasca, El Primer Café.
Primer Café, ronda de entrevistas de campaña que hoy compartimos con el cabeza de lista del PP al Congreso por Álava, Javier de Andrés. Señor de Andrés, Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, tuvo usted su etapa como diputado general de Álava, después se apartó de la política y ahora regresa a primera línea de nuevo. ¿Cómo está siendo esa vuelta?
Pues bien, bien. Yo creo que bien. Vamos a verlo el día 23. Pero tengo la sensación de que vamos a conseguir recuperar muchos votos de gente de Euskadi, de muchos vascos, que pues desde luego no se han sentido representados en el Congreso de los Diputados con todos aquellos, 17 de 18, fíjate, diputados vascos que han apoyado a Piñón todas las leyes de Sánchez, ¿no? Desde el sí es sí hasta el gasto público, la deuda, la ley trans y tantas otras cosas, ¿no? Que desde luego creo que hay una opinión diversa en el País Vasco y que no todo el mundo está respaldando lo que hemos vivido durante esta legislatura con la tensión que ha generado.
Habla de recuperar votos, la gran duda es si logrará recuperar el escaño.
No lo vamos a ver hasta el día 23, pero vamos, todo apunta a que sí. De hecho, las encuestas, hasta fíjate, la encuesta del CIS me daba segundo por Álava detrás del Partido Socialista. O sea que si Tezanos dice que sí que entro, yo creo que está garantizado, me parece que sí. De todas maneras, no quiero tampoco desalentar a la gente que tiene que ir a votar. Y además espero que mejoremos posiciones y que, bueno, volvamos a recuperar una parte del liderazgo de Álava, porque lo hemos tenido y creo que representamos sociológicamente una buena parte de este territorio.
En el caso de que, bueno, si quiere decirlo así, de que Tezanos tenga razón y de que salga elegido el día 23, ¿cómo afronta la próxima legislatura?
Pues mira, precisamente en ese sentido que te comentaba, ¿no? Yo creo que muchos vascos, desde luego muchos alaveses, fíjate, hemos estado sin diputado, lo que significa que todos los diputados alaveses han aprobado pues todo lo que ha planteado Sánchez, ¿no? Desde su propio gobierno hasta sus leyes más polémicas. Y vamos, yo entiendo clarísimamente que hay mucha gente en Álava que no está en esa clave, con lo cual me parece muy importante poderles poner voz, ser alternativa para ellos y expresar en el Congreso pues un modelo político diferente, también un modelo económico diferente e incluso social, ¿no? Porque la tensión a la que nos ha querido llevar este gobierno, de enfrentamiento permanente, de división, porque bueno, pues su estrategia, como lo vimos el otro día, por cierto, también en el debate, ¿no? La estrategia del sanchismo ha sido siempre la división, la crispación y además hecho desde una enorme soberbia. Entonces me parece que es muy importante aportar algo diferente.
En las últimas horas, señor de Andrés, le hemos escuchado, por ejemplo, pedir el voto para su formación, hablando de que, bueno, tratarán de aprobar una ley que permita desalojar a los ocupas en 24 horas sin tener que esperar, decía, meses o años para conseguirlo. El tema de la ocupación, que siempre sobrevuela, ¿no? La campaña electoral está en concreto con algunas lonas que han aparecido por ahí. ¿El problema es real, es de la magnitud que parece o no es para tanto?
Mira, desde luego tiene su dimensión. En Vitoria estamos en los niveles más altos de España de ocupación, entonces sí, sin duda tiene su importancia. Pero tiene una importancia para aquellas personas que la padecen, ¿no? Porque son propietarios de una vivienda que de repente se la ocupan, pero también es una cuestión muy importante de lo que es nuestra filosofía de vida y de cómo tenemos que entender la relación con los demás y cómo tiene que entenderse la vida económica y la colaboración entre unos y otros, ¿no? Yo creo que ha habido una tolerancia y un respaldo por parte de organizaciones políticas muy importantes, incluso por parte del gobierno, al fenómeno Ocupa. Yo creo que eso es, vamos, nocivo. Y particularmente nocivo, yo lo veo así, a lo que es el estilo vasco, ¿no? Yo creo que los vascos no somos así. Y creo que creemos y hemos actuado siempre de una forma muy diferente. Hemos tenido un espíritu mucho más de mérito, de esfuerzo, y no de llegar a una casa y hacerse con ella porque yo lo valgo, ¿no? Y me parece que efectivamente todo esto que estamos viendo y la propia ley de vivienda que favorece la posibilidad de alargar durante muchísimo tiempo la estancia de un ocupa, pues van en contra de un espíritu también, además de que es un problema real para mucha gente y un problema muy grave.
Señor de Andrés, ha hablado usted del debate de ese cara a cara del otro día entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Fue el lunes, pero bueno, todavía resuenan los ecos, además sobre todo porque ha sido el único cara a cara que se va a dar entre los dos candidatos al gobierno español. ¿Cómo está viendo la campaña de Alberto Núñez Feijóo? ¿Cree que la está planteando de la manera adecuada?
Pues yo creo que está yendo, se está enfocando muy bien. Me parece que, desde luego, bueno, es una persona con mucha experiencia en campañas. Creo que él ha entendido que lo que tiene que hacer, además es que creo que va en su carácter, y en su espíritu, es evitar crispaciones, evitar tensiones, que lo que es la política es la suma, no la división ni la resta. Y creo que está en esa clave, está pretendiendo, bueno, pues transmitir un mensaje, como digo, que yo creo que es el que sale de él. De suma, de conseguir apoyos de distintos ámbitos políticos y sociales, y pienso que lo está consiguiendo, ¿no? Fíjate, hace un año, sinceramente, pues igual el escaño por Álava estaba en el aire, ¿no? Y en este momento, pues como te digo, lo tenemos asegurado, según todas las encuestas, con lo cual las cosas han cambiado mucho. Ha sido para él una tensión muy grande, porque fíjate tú que cogió el partido en una situación muy difícil hace 14 meses, y en este momento, pues realmente no hay nadie en ninguna encuesta que no lo considere el partido líder ahora mismo en España.
Se lo digo, me pregunto sobre todo porque, bueno, ha habido varias cuestiones del debate a las que hizo alusión el señor Feijóo que, bueno, pues que no eran exactamente como las pintaba. Vamos, tampoco le quiero decir que mintiera descaradamente, pero sí que, bueno, hizo una particular interpretación de los datos.
Bueno, yo tampoco he visto ningún desmentido que me resulte muy convincente, ¿no? Hay veces que, fíjate, el tema de la congelación de las pensiones por parte de Zapatero, que negó Sánchez allí rotundamente, hay declaraciones de Zapatero en las que lo dice con toda claridad, pero ellos dicen, no, pero es que había las pensiones no contributivas, tal, bueno, para lavar lo que efectivamente todo el mundo sabe, y es que hubo una congelación de las pensiones, que por cierto votó Sánchez, ¿no? Porque él era entonces diputado en el Congreso y votó a favor de aquello. Bueno, yo creo que el ánimo de Feijóo, desde luego, fue el de la sinceridad, porque además que si no te pillan, antes se pilla a un mentiroso que a un cojo, ¿verdad? Lo decimos, y yo creo que aquí el mentiroso ya lo hemos pillado todos, y ya no, nadie tiene dudas de quién es el mentiroso en la política española.
No, se lo digo porque, bueno, la hemeroteca es lo que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, Feijóo afirmaba que el PP votó a favor de la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC y no fue así.
Bueno, vamos a ver, lo que dijo Feijóo es lo que es realmente los acuerdos del Pacto de Toledo. Es lo que efectivamente sea el compromiso que tenían todos los partidos políticos. Lo que ocurrió es que el Partido Socialista faltó al acuerdo del Pacto de Toledo y tomó una serie de decisiones que iban en contra de lo que se había acordado por el propio Partido Socialista y que efectivamente había votado al Partido Popular, y en los cuales se hablaba de la revalorización de las pensiones. Esa es la realidad. Es verdad que Feijóo no puede explicar con todo detalle esto en un debate, que además, fíjate tú qué pedazo de debate fue, que prácticamente no lo dejó terminar ni una sola frase, pero las cosas son así. El Pacto de Toledo se incumplió por parte del Partido Socialista, adoptando una serie de medidas que, por cierto, rompían lo que era el equilibrio y la estabilidad del sistema de pensiones. Lo han roto, el acuerdo que había y el entendimiento de lo que había en el Pacto de Toledo en ese sentido, y yo entiendo que Feijóo a lo que se refería era a ese acuerdo que habían adquirido el Partido Socialista y el Partido Popular en un momento dado, y que luego el Partido Socialista vulneró.
Bueno, hoy se cumplen, señor de Andrés, 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Sí,
Imagino que ya lo sabrá usted bien. ¿Qué
claro.
le parece a usted el lema que te bote Chapote?
Pues mira, me parece. Lo primero, yo creo que es importante recordar que este es un lema que es del pueblo, ¿eh? O sea, este lema se le ha ocurrido al pueblo, y quien lo corea en las fiestas de San Fermín y en las de Teruel es el pueblo. Esa es la realidad. Yo no lo uso. Pero me parece que es imparable, ¿eh? Lo que yo creo que entiende la gente con ese lema es que efectivamente Chapote, de una manera u otra, acaba los votos el voto de Chapote acaba en el Partido Socialista, ¿no? A través de Bildu. Ahora resulta que Bildu se ofende y dice que es indigno el utilizarlo. Pero fíjate, esto es, vamos, esto sí que es indignante, ¿no? Que Bildu diga esto ahora, cuando el otro día, y esto es algo de lo que no se habla, Iranzu, el otro día, en el mitin de Durango, la candidata al Senado de Bildu estuvo jaleando a los presos de ETA que están en la cárcel. Eso sí que es indignante para las víctimas. Y es un tema del que no ha hablado nadie, ¿eh? Y fue el otro día en Durango, en un mitin en el que estaba Otegi, estaba también Rufián, y la candidata del Senado estuvo jaleando a siete terroristas, algunos de los cuales tenían delitos de sangre precisamente cometidos en Cataluña, delante de Rufián, que seguramente pues no le pareció mal esos goras que. O más bien, creo que fue a UPA que dio la candidata de Bildu a favor de los presos de ETA.
Señor Andrés, conociéndole por lo que me cuentan de usted, yo creo que ese lema de que le bote chapote a usted no le gusta.
Es que me parece que ha salido del pueblo, ¿eh? ha salido del pueblo. Hay víctimas a las que les parece bien, hay otras víctimas a las que les parece mal. Yo no lo uso,
¿Por qué
pero
no lo
me
usa?
parece. ¿Perdón?
¿Por qué no lo usa?
No, porque no es mi estilo. Yo tengo mi propio estilo y, pues, bueno, pues no sé, porque eso es un lema efectivamente popular, indudablemente, ¿no? Y además es quien lo está coreando. Yo creo que eso es imparable. Y me parece que realmente lo que tenemos que pensar es en cuál es lo que puede ofender a una víctima. Y ofender a una víctima es jalear a los terroristas. Pero burlarse, porque esto es una burla de un terrorista, como yo creo que es lo que lleva implícito este lema, desde luego no me parece que sea para indignarse, como dice Bildu, ¿no?
Bueno, de
Es
todas
que, ¿de
maneras.
dónde ha sacado la sensibilidad Bildu por las víctimas ahora? ¿Hasta dónde la ha llegado, ha metido la mano para encontrar la dignidad de las víctimas? Que justo en esto, que humilla a Chapote, resulta que. Bueno, no sé, es que, claro, igual Bildu lo que está esperando es que Chapote les vote a ellos y no a Sánchez.
Pero, señor de Andrés, hay parte del colectivo de víctimas, una parte muy importante con COVITE, con la Fundación Fernando Buesa, que han pedido que se deje de utilizar.
Pero vamos a ver. Vamos a poner las cosas en su sitio, Iranzo. Que lo que dicen las víctimas es que lo que no se puede hacer es jalear a los terroristas. Todas las
No, no, han
víctimas.
pedido que se
Te,
deje de
no, to,
utilizar este lema en
todas. O sea,
concreto.
ahí hay una división de opiniones. Hay unas que lo ven bien, otras que lo ven mal. Y lo está diciendo el pueblo. Ese lema lo está diciendo el pueblo. Lo que todas las víctimas están de acuerdo es que no se puede jalear a los terroristas. Y eso lo hizo el otro día una senadora, una aspirante a senadora de Bildu, y nadie ha dicho nada. El primero que tenía que decir algo es Bildu. Y resulta que estaba Bildu allí, sí, pero aplaudiendo eso. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a poner las cosas también en su sitio, ¿eh?
No, bueno, si quiere ponemos las cosas en su sitio, pero es que usted hablaba, es verdad, ¿eh?, de que hay víctimas de un lado y del otro. Precisamente Marimar Blanco, que no peca de militar precisamente en EH Bildu, es una de las que han pedido que se siga utilizando el lema.
Bueno, pues su sensibilidad es así. Yo, bueno, pues como digo, pues entiendo que puede haber formas de expresión que unos gusten más y otros menos, pero desde luego entiendo que no es condenable, porque no se está jaleando a un terrorista. Lo que se está poniendo es en evidencia que el voto de Chapote acaba en el Partido Socialista. Y por eso ha cundido este lema. Porque el voto de Chapote acaba en el Partido Socialista. Y por eso es creíble el lema. Por eso ha tenido éxito el lema.
Señor de Andrés, hablaba antes de desalentar a la gente. Es verdad que hay, no sé si cierto temor a que haya una alta abstención en las elecciones del 23 de julio por aquello, bueno, pues de las fechas y de que, hablando llanamente, la gente está pensando en las vacaciones. Vaya, ¿no cree usted que desalientan a la gente mensajes como el de Alberto Núñez Feijóo alentando la teoría de la conspiración en Correos?
Yo creo que lo que ocurre es que está habiendo un problema muy importante en correos de saturación. El voto por correo es mucho más incómodo, es más engorroso, requiere al menos dos visitas a correos. Las colas no son de un minuto o dos, como pasa en el colegio electoral, sino que pueden ser de hora y media. Y el hecho de que haya esta concentración ahora mismo está desalentando a mucha gente, no me cabe duda. Y vamos a ver que de los 3 millones de votos que se han solicitado de voto por correo, van a ser efectivos un número sustancialmente menor. Y además también va a haber más voto nulo, como pasa siempre con el voto por correo, que incurre con más frecuencia en voto nulo. Entonces, bueno, esta es la realidad de un momento escogido para las elecciones que dificulta el voto. Y además, Correos no está ayudando todo lo que debiera con las contrataciones laborales que tenía que haber hecho. Y eso es lo que ayer recordó Núñez Feijóo, que los profesionales de Correos están saturados, que los jefes de Correos no están poniendo todos los medios necesarios para evitar bueno, pues eso, el desánimo que puede crear en muchísimos electores, y que esto no me cabe duda que va a afectar al resultado final de la participación. No quiere decir eso que vaya a ser más a favor de un partido o de otro. Entiendo que puede afectar por igual o de forma semejante a todos los partidos, pero creo que lo que hizo Feijóo fue recordar algo, pues que cualquiera que haya votado por correo, y seguro que hay muchos oyentes que lo están haciendo, pues que lo han sufrido, porque ha habido muchas colas, está habiendo retrasos importantes en la entrega de las certificaciones en los domicilios, y es un problema que no se ha sabido atajar adecuadamente por parte de Correos, que se tenía que haber hecho con contrataciones adicionales.
Claro, se lo digo porque alguien que no esté siguiendo al detalle, al día, la campaña electoral, pues podría pensar, no sé, que Alberto Núñez Feijóo estaba dando a entender que hay votos de ciertos partidos que se van a quedar por el camino. Eso sería una acusación muy grave.
Bueno, pero yo creo que el que no sigue al día la campaña igual tampoco se ha enterado de lo que ha dicho Feijóo, ¿no? Claro, todo lo que se dice en la campaña, como en cualquier otra información, pues tiene que estar contextualizada con la realidad. Y cualquiera que ha ido a votar sabe que lo que dice Feijóo es cierto y que efectivamente se ha creado un problema.
Hoy se conforman, señor de Andrés, los gobiernos de Extremadura y Valencia, en los que el PP ha pactado con Vox. Van a ser gobiernos de coalición. ¿Va a ser esta la tónica general en el caso de que los números, bueno, así lo arrojen en los resultados del 23 de julio? ¿Pactará Alberto Núñez Feijóo con Vox para llegar a la Moncloa?
Creo que estamos viendo cuál es el talante de Núñez Feijóo. Creo que él ya se ha expresado muchas veces respecto a cuál sería su voluntad en este sentido. Y no tengo ninguna duda de que Feijóo, su deseo, y además es que lo está expresando, y es que es natural que lo quiera de esa manera, es hacer un gobierno en solitario del Partido Popular presidido por él mismo, ¿no? Eso yo creo que es indudable. Lo que es importante es que efectivamente tenga ese apoyo sustancial de la sociedad, que tengamos un apoyo fuerte, capaz de hacer liderar ese gobierno. Y además creo que el espacio que se va a abrir después de las elecciones generales del día 23 va a ser un espacio distinto del que estamos viviendo ahora, y de que va a ser posible llegar a acuerdos dentro de la centralidad en el conjunto de España, ¿no? Hay que pensar que a partir del día 23 de julio, yo no pienso en otra cosa, Sánchez va a saltar de la presidencia del gobierno y también de la Secretaría General del Partido Socialista. Hay que recordar que el Partido Socialista ya echó una vez a Sánchez, creo que lo va a echar ya por segunda vez y creo que definitiva, y eso va a configurar un espacio político mucho más de centralidad por parte del Partido Socialista, que va a dejar de mirar a aquellos con los que ha fracasado en el gobierno y ha fracasado en nuestro desarrollo económico, político y social, y va a mirar más al centro. Y creo que va a ser posible buscar acuerdos de centralidad entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y también con otras formaciones que quieran dejar a un lado esta izquierda radical que ha liderado el gobierno de Sánchez en los últimos años.
Es decir, que usted preferiría, pregunto, otras opciones antes que el pacto con Vox.
Hombre, a mí me gustaría muchísimo que hubiera un acuerdo de centralidad, primero con un gobierno del Partido Popular, y que los respaldos pudieran ser de otras formaciones políticas. Por supuesto que sí, yo creo que indudablemente. ¿Que haya acuerdos con Vox? Bueno, pues muchas veces hay acuerdos. Yo he llegado a lo largo de mi vida política también a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, con el Partido Socialista, con Izquierda Unida. En fin, yo creo que puede haber acuerdos muy amplios también con Vox, puede haber coincidencias políticas que saquen adelante proyectos con distintas fuerzas, pero desde luego el deseo es conseguir un gobierno fuerte de Núñez Feijóo que haga posible hacer un paso adelante y dejar atrás este gobierno, que yo creo que el conjunto de los vascos y de los españoles estamos seguros de que no ha sido el mejor, ¿no? Y particularmente creo que en el País Vasco, para los vascos, este gobierno no es nuestro estilo. O sea, un gobierno basado todo en el gasto público, en cobrar impuestos a los trabajadores, en decidir a dónde va a ir el dinero de los trabajadores, si va a ir para propinas a los chavales de 18 años o si va a ir para el viaje del Interrail. Bueno, es que esas fórmulas de compra de votos, ¿no? Ese modelo clientelar, yo creo que eso no es el estilo nuestro. Nosotros necesitamos en Euskadi un modelo que haga posible el desarrollo de nuestra industria. Hemos perdido 12.400 empleos en esta legislatura en el ámbito de la industria. Hemos perdido 2.400 autónomos. O sea, el sanchismo, vamos, acaba con la industria vasca como aguanta otros 4 años más. Por eso pienso que los vascos tenemos que dar un giro desde la formación que sea, ¿eh? Yo aspiro a que mucha gente vote al Partido Popular, pero creo que desde cualquier formación tiene que haber un giro ya y dejar de apoyar un modelo que va en contra de nuestros intereses.
Desde la formación que sea. ¿Y cómo vería los pactos, por ejemplo, con el PNV y con EH Bildu?
Pues mira, yo con EH Bildu no veo posibilidad de pactos, porque es que somos la antítesis más absoluta, ¿no? O sea, es una izquierda que se basa en el gasto público, en los impuestos de los trabajadores, en, bueno, es un modelo político fracasado allá donde se ha puesto en marcha, y desde luego no vamos a coincidir con ellos porque nos conduciría al fracaso. Con el Partido Nacionalista Vasco hemos llegado a acuerdos muchas veces y podría haber acuerdos de nuevo, sin lugar a dudas, aunque yo sé que los compromisos del Partido Nacionalista Vasco están con el Partido Socialista, con el que gobierna en el Gobierno Vasco, en las diputaciones, en los ayuntamientos, en todas partes, y hay un acuerdo de muchísimo calado que desde luego el PNV yo ya sé que no va a romper, ¿no? Y menos para quitar a Sánchez para poner a Feijóo, eso ya sé que no lo van a hacer. Pero bueno, una vez que Feijóo esté en el gobierno, seguro que no con los votos del Partido Nacionalista Vasco, pues pienso que sí que va a ser posible el que podamos entendernos en otras cosas.
Pues fíjese, señor de Andrés, qué curioso que los votos de PP y EH Bildu han coincidido 27 veces esta última legislatura.
Pocas me parecen. No, pero vamos, es que eso es normal. Yo he coincidido también votando muchas veces con Bildu. Fíjate, aquí los teníamos todos los días votando y había cosas en las que frecuentemente coincidíamos por posiciones opuestas, ¿eh? O sea, no era porque tuviéramos la misma opinión, sino desde posiciones completamente opuestas, antagónicas, pues coincidíamos en votar no a lo que se proponía desde otra fuente.
Lo que es indudable, señor de Andrés, es que las encuestas dan como ganador de las elecciones a Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que, bueno, según el día, ¿verdad?, y según los últimos mensajes de campaña, pues hay una ligera variación de escaños. ¿Cómo ve usted esas encuestas?
Mira, las encuestas para el Partido Popular se quedan siempre cortas. En el País Vasco, siempre. Yo, fíjate, yo gano 3 veces la Diputación Foral de Álava, las elecciones forales, y no tuve nunca una encuesta que me diera ganador. O sea que siempre hemos ganado a las encuestas, en el País Vasco especialmente. Y luego, fíjate, también pasó ya en las elecciones de municipales y autonómicas y forales en Euskadi, que el Partido Popular mejoró todas las encuestas. O sea, no hubo ninguna encuesta que le diera tan buenos resultados como los que finalmente tuvo, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues porque las encuestas suelen fiar mucho de lo que ocurrió hace 4 años. O sea, siempre en el no sabe, no contesta, en aquellos casos en los cuales sea difícil identificar la veracidad de la opinión del entrevistado, se recurre mucho a lo que ocurrió hace 4 años. Entonces eso conduce a que no se perciban los grandes cambios que se producen. Y eso es lo que creo que ocurrió en el mes de mayo, en las elecciones municipales, y creo que posiblemente va a ocurrir también ahora, ¿no? Los grandes giros, los grandes picos, no digo solamente por el PP, acordamos, por ejemplo, el caso de Podemos, ¿no? Cuando despegó Podemos con un éxito extraordinario, ninguna encuesta lo detectó, lo mismo sucedió con Vox. No suelen percibir las encuestas este tipo de fenómenos, y creo que nos estamos aproximando a esa posibilidad.
Vamos, que usted está entre los que no suelen hacer mucho caso de las encuestas.
No hago nunca. Yo no, vamos, es que yo no he querido nunca gastar dinero en las encuestas. Ya lo siento si hay algún sociólogo escuchando, pero no. Y además, encuestas de voto, ¿eh? Otras encuestas sí, pero las encuestas de voto no. Y además, yo siempre, cuando me han venido a ofrecer encuestas de voto, les he dicho, mira, yo te la pago si aciertas. Si no aciertas, no te la pago. Y entonces no las he contratado, porque esa es la realidad, que es que no aciertan.
Señor Andrés, ya para ir terminando, hablábamos antes del debate de ese cara a cara 2 del lunes, pero esta noche hay debate a 7. Es verdad que no van a participar, digamos, los candidatos, van a participar los portavoces. Por parte del PP será Cuca Gamarra, por parte del PSOE, Patxi López. ¿Cómo espera que se desarrolle este debate a 7?
Pues me imagino que escarmentados, ¿no? Yo quiero pensar que Patxi López estará escarmentado. Y, en fin, pues yo creo que también la calidad dialéctica de Cuca Gamarra y la de Patxi López me parece que, bueno, pues es muy distante. Y pienso que Gamarra se va a manejar muy bien en ese debate. Pero bueno, también es verdad que son muchos los intervinientes, son un tipo de debate distinto, menos, en principio, a priori menos tenso, y bueno, pues lo escucharemos también con interés para saber qué es lo que dice cada uno.
Pues efectivamente, con interés lo seguiremos. Javier de Andrés, cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Álava. Es que ricasco por haber compartido este ratito.
Bye.
Agur, buen día.